COPE Euskadi.
Estar informado.
La Catedral de Santa María de Vitoria sí que va a salir en la próxima película que se está rodando en torno a la figura del sacamantecas. Si así lo quiere la productora, por supuesto. Por fin, parece que se aclara y se resuelve la polémica surgida en los últimos días en torno a si la diócesis se negaba o no a ese rodaje, un rodaje al que el obispado no pone pegas, una vez conocido que no se iba a hacer nada inadecuado dentro del templo. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Una polémica que había escalado en las últimas jornadas, sobre todo tras esa contundente negativa del obispo de Vitoria a aceptar ámbitos de codecisión que reclamaban las instituciones que decían poner dinero para el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia. Bueno, parece que ahora todo esto se reconduce. Susana Márquez, cuéntanos cómo ha sido todo.
Las aguas vuelven a su cauce y la Catedral Santa María podrá coger el rodaje del sacamantecas si técnica y artísticamente encaja. Así se ha decidido hoy en la reunión entre obispado y productora de la película y que ha servido para que ambas partes disipen sus dudas, con lo que el rodaje sigue adelante. Han comparecido juntos tras el encuentro, han hablado de sintonía y han quitado importancia al desencuentro de las últimas dos semanas que atribuyen a malos entendidos por parte de las instituciones. La diócesis insiste en que nunca se ha vetado nada y confirma que se va a replantear permitir el rodaje en la catedral, que fue rechazado en primera instancia por el deán, aunque ha ofrecido también otro templo monumental de la ciudad. Susana Arechaga es la responsable diocesana de patrimonio.
Nunca se ha vetado nada, nunca se ha dicho que no. Hoy se nos ha aclarado sobre todo un tema fundamental para nosotros a la hora de decidir las condiciones técnicas especiales, y desde el obispado se ha ofrecido el templo parroquial de San Vicente Mártir de Vitoria, que lo van a visitar. También es cierto que vamos a replantearnos esa solicitud de las naves de la Catedral de Santa María.
El rodaje es complejo, nos han contado. Es la escena más larga de la película, 6 minutos y 150 figurantes, por lo que se necesita un espacio monumental que no encaja en cualquier templo. La productora ha ofrecido todas las explicaciones y ha querido dejar tranquilo no solo al obispado, sino a toda la comunidad cristiana. Olmo Figueredo es uno de los productores.
Dejar muy tranquilo a no solamente al obispo y al vicario, sino también queremos dejar muy tranquilo a toda la comunidad cristiana de que el tipo de rodaje que vamos a llevar a cabo no va a ir nunca en contra de lo que de la Iglesia. Sabemos que estamos haciendo una petición de un uso extralitúrgico y entendemos además que la decisión siempre debe ser del obispado. Por lo tanto, agradecemos enormemente nuevamente pues este tiempo que nos han dedicado.
La productora visitará San Vicente la próxima semana y luego decidirá el rodaje. Ahora se interrumpe y se retomará el próximo mes de febrero, que es cuando se grabarán las escenas en el templo finalmente escogido.
Veremos, a ver si es la catedral o esa iglesia de San Vicente. En cualquier caso, bien está lo que bien acaba. El día nos trae otros asuntos en la actualidad, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Bueno, pues Susana, cuéntanos qué nos dice la Archancha.
Nos recomienda precaución en la AP68, en Orozco, sentido Bilbao, hay un carril cortado por la salida de calzada de un vehículo.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues ya nos advertía la previsión de Euskalmet que íbamos a empezar con un día un poco pasado por agua, pero que iba a despejar y lo está haciendo. De hecho, las pocas nubes que hay en el cielo irán remitiendo incluso según pasen en las horas de la tarde, quedando cielos bastante despejados en algunos lugares. Mañana el cielo, en cambio, va a estar muy cubierto en la mitad norte y de nuevo podría llover en zonas próximas a la costa. Llueve ligera, eso sí, también en puntos del este del territorio. En el interior, en Álava, tendrán nubosidad más compacta a primeras horas, pero por la tarde predominarán los claros y allí nos espera la lluvia. Las temperaturas van a subir ligeramente. Ahora mismo tenemos 13 grados en Bilbao, 10 en Vitoria, 11 en Eibar y 12 en San Sebastián.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Soldata arrakalari buruzko nazioarteko hirugarren kongresua, abenduaren 10ean Gasteizko Europa Jauregian. Berdin izateko gehitu. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Más cosas. Que la denuncia no sea una condición imprescindible para proteger a una mujer que sufre violencia machista. Es lo que defiende y lo que ha defendido hoy en el Parlamento Vasco el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana. Unas declaraciones que van muy en la línea de la reflexión que pedía el Ararteko hace apenas unos días tras el asesinato de Leonor este fin de semana, presuntamente a manos de su expareja en Pasaya. Y es que la víctima, lo hemos sabido poco a poco a lo largo de estas jornadas, rehusó poner una segunda denuncia contra su agresor en 2021, cuando la Ertzaintza había abierto también diligencias por otra agresión, Elisa López.
Hay que dar protección a las víctimas de violencia machista que no dan el difícil paso de poner una denuncia o que retiran la que ya habían presentado. Es la conclusión que extrae del último crimen machista perpetrado este fin de semana en Euskadi el presidente del TSJ Vasco, Iñaki Subijana, quien ha puesto el acento en la gran vulnerabilidad de estas mujeres.
Hay que ser conscientes de que la violencia de género es una victimización de dominio y, por tanto, genera elementos de altísima vulnerabilidad en una mujer y en su entorno. Y, por tanto, tiene muchas dificultades de dar el paso y a veces tiene retrocesos, entre comillas. En mi opinión, evidentemente, la protección pública tiene que estar incluso para aquellas mujeres que deciden no ser protegidas y que hay que hacer ese esfuerzo porque hay un contexto de altísima vulnerabilidad contextual.
Explica que desde los juzgados se va a hacer hincapié en el acompañamiento a la víctima cuando ponga la denuncia para que no se encuentre sola y eso puede conllevar inversiones en las instalaciones. Juzgados en pleno proceso de trasvase de casos de violencia sexual a los de violencia sobre la mujer por el cambio legal. No supondrá más carga de trabajo, aclara Subijana, sino una reorganización de recursos.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama. Te ayudaremos.
Todavía en el ámbito judicial, te cuento también que Iñaki Subijana aseguraba hoy también en esa comparecencia en el Parlamento Vasco que la carga de trabajo de los órganos judiciales en 2023 se ha incrementado de manera importante con respecto al año anterior en todos los órdenes jurídicos, sobre todo en el civil, debido a... Recuerda que el número de jueces en Euskadi es muy insuficiente. Pese a reconocer que es una competencia del Gobierno central, ha pedido al Parlamento que haga una labor de persuasión y que trabaje junto a ese Gobierno central para revertir esta situación. Los jueces, aseguraba Subijana, están sobrecargados y sobrepasados de trabajo. Te cuento también ahora que el Lehendakari y Manuel Pradales ha apelado hoy a aprovechar de manera inteligente las capacidades del País Vasco para ser protagonista de proyectos industriales y tecnológicos para la descarbonización de la economía y la transición energética. En este escenario de cambio climático son asuntos de primera magnitud y de importancia. Ha sido en la presentación de la Fundación Energy Intelligence Center en el Parque Tecnológico de Meatzaldea, en Abanto, en Vizcaya. Allí Manuel Pradales advertía de que en Euskadi consumimos mucha energía, pero producimos bastante poca. Además, todavía nos falta bastante trabajar para alcanzar niveles de renovables con los que la Unión Europea quiere llegar a 2050 a esa emisión cero de gases de efecto invernadero. Esta situación hace que Euskadi sea muy dependiente del mercado exterior. Por ello ha instado a que, eso sí, sin tomar decisiones precipitadas, hay que enfrentar al problema de cerca. El Lehendakari emplazaba en primer lugar a resolver cuanto antes la imperiosa necesidad de aumentar de una vez la capacidad de la red eléctrica actual.
Debemos resolver cuanto antes uno de los principales límites para la transición energética y nuestro desarrollo futuro, y me refiero claramente a la imperiosa necesidad de aumentar la capacidad de nuestra red eléctrica mediante la cooperación e implicación decidida del Gobierno español. Y para ello es necesario accionar dos palancas. La primera, desbloquear capacidades latentes en la red vasca actual, y la segunda, lograr que la nueva planificación de las inversiones en redes eléctricas aumente la disponibilidad de potencia para afrontar con garantías todos los proyectos industriales y digitales que tenemos hoy en cartera.
Una apelación también directamente a las empresas. Por cierto, hablando de empresas, el ministro de Transportes, Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado hoy la fábrica de Sidenor en Basauri. Allí ha sido recibido y ha estado acompañado por el presidente de la compañía vasca, José Antonio Jainaga. Una visita que, no ocultamos, se produce en pleno proceso de negociación de Sidenor para adquirir una participación en Talgo. Bueno, tras recorrer la fábrica y reunirse con Jainaga, Óscar Puente, el ministro, ha afirmado que Sidenor es un ejemplo de innovación y apuesta por las nuevas tecnologías en una industria tan importante para la economía española como es la industria siderúrgica. Nosotros lo dejamos por aquí de momento, ¿eh? Volvemos con más historias dentro de 20 minutos. Mientras tanto, ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.